Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hemos llegado al 23 de febrero, que hoy celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice la palabra de Dios hoy nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia. Buen domingo.
Este es uno de los evangelios que es un poco difícil de vivir. Cuando usted lee este evangelio, ¿qué sentimientos le vienen?
Pues mira, tengo un sentimiento realmente siempre contradictorio. Por una parte, me encanta leerlo porque diríamos qué bonito es, ¿no? Qué bien que Jesús me proponga ser mejor que los demás. Pero por otra parte, también tengo un sentimiento de miedo porque es muy costoso, es muy difícil realmente lo que hoy nos pide el Señor. Una cosa es a veces lo que queremos y otra vez es lo que luego hacemos. Y ahí viene un poco la contradicción de este evangelio que hemos leído, que es maravilloso.
¿Nos diferenciamos los cristianos del resto de la sociedad o nos conformamos con ese mínimo que hablábamos el domingo pasado de cumplir las normas?
Esta es la pregunta de este domingo, ¿no? ¿Los cristianos seguimos proponiéndonos ser mejores que los demás o nos conformamos con ser como todo el mundo? Y Jesús nos propone realmente hacer cosas nuevas, distintas, mejores. Porque, por ejemplo, nos dice, si amamos a quien te ama, pues no haces nada de excepcional. Si eres amigo de tus amigos, pues está muy bien, pero realmente Él sigue insistiéndonos como una repetición y una revisión y una vuelta nueva a que entendamos en el corazón el mandamiento de amar a todos y siempre y bajo todas las circunstancias. Ello es lo que realmente nos va a identificar como seguidores suyos, porque no deseamos nunca el mal a nadie, porque hacemos siempre el bien a todos, porque siempre queremos que Él nos ayude a crear una nueva sociedad donde las relaciones sean mucho mejores para todos.
Pues muchísimas gracias, José María, y que disfrutes de un feliz domingo y muy buena semana.
Muy buenas semanas, y ya cuando nos veamos la próxima semana será Cuaresma y cambiaremos un poco nuestro chip.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
El pasado fin de semana participó en el Congreso de Laicos. Cuéntenos qué tal fue.
Bien, en todo lo que sea un Congreso de Laicos o de miembros de la Iglesia es interesante porque te encuentras con otros hermanos, ves iniciativas, ver dificultades y bueno, pues sobre todo ves que a todos nos impulsa un afán por evangelizar, que eso es bueno, animarse unos a otros.
Seguro que en ese congreso fue un poco un revulsivo y un signo de esperanza, que hay muchas personas implicadas con ganas de ser luz en este mundo.
Estábamos unos 2000 y algo entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, lógicamente, y más laicas que laicos. Pero muy interesante y por descontado todos con entusiasmo y con ganas de en nombre de toda la Iglesia española de despertar en esta hora al laicado. ¿Y para qué? Pues para asumir la tarea que nos corresponde por el bautismo, claro, que es ser evangelizadores todos.
Cambiando de tema, usted ha escrito una carta para esta semana, para este domingo y para esta semana que comenzamos, que es como una segunda parte de la anterior, que es acompañar en la soledad. Dice usted ahí que es la epidemia del siglo XXI?
Sí, sí, así se titulan o lo titulan algunos entendidos, que es la epidemia del siglo XXI, aunque siglo XXI sea el siglo de los medios de comunicación, móviles, internet, para arriba, para abajo, a veces las personas están solas, porque nos comunicamos a un nivel superficial o eminentemente utilitarista, pero no en profundidad, y no nos acompañamos. Y el problema siempre es que la persona necesita compañía. No estamos hechos para la soledad, sino para la comunidad, para vivir en comunidad. Y lógicamente vivir en comunidad desde la familia hacia la comunidad, pues supone ese acompañarse, ese compartir la vida, salir de nosotros mismos y no estar solos.
Y nosotros los creyentes, ¿qué herramientas tenemos? Porque muchas veces también nos topamos con esto de cuidar la intimidad de las personas. Hay alguna parroquia de la capital que quería poner en marcha un proyecto de este de poder acompañar, pero se topan también pues con todo este tema de protección de datos, hay que tener la autorización de la persona a la que se va a acompañar. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, en primer lugar, yo creo que me parece muy importante es nuestra propia persona. Lógicamente, cada persona necesita también un espacio de soledad para encontrarse consigo mismo, para hablar con Dios, para ver un poco la realidad y no dejarnos llevar sin más por los medios o las influencias. Segundo, también necesitamos saber que el cristiano y toda persona siempre pues habrá un secreto último, pero es un secreto último de la persona donde no estamos solos, sino nuestra soledad es una soledad acompañada, porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no nos deja de su mano, y lógicamente nuestra vida también está en su mano. Pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, comenzando por la propia familia, por acompañarnos unos a otros. ¿Cómo? Desde el diálogo, el compartir iniciativas, heridas, ilusiones, esperanzas, alegrías, penas, compartirlo siempre. Pero no solamente quedándonos en el pequeño núcleo de la familia, sino extendiéndolos. A veces, pues, una llamada de teléfono al que está fuera. Ahora nos escriben cartas, pero puede ser un mensaje, un email, etcétera, ¿no? Eso es muy fundamental. Y también incluso con los vecinos. Es triste cuando a veces va uno a visitar una familia, le preguntas por qué te has equivocado y aquí quién vive. No me trato con los vecinos. Y a veces, tristemente, así lo vemos, hay gente que muere sola, que vive sola y que nadie la atiende. Y eso es muy triste y deshumaniza nuestra sociedad. Creo que necesitamos más humanidad y para eso acompañarnos unos a otros y consolarnos. Consuelo es con el solo, estar al lado. Sin injerencias, por descontado, pero sí dispuestos a ayudar, a echar una mano, a escuchar y a compartir lo que nosotros vemos, creemos y vivimos.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, que disfrute de un feliz domingo, ya a las puertas de la Cuaresma.
Sí, porque el miércoles que viene ya comienza la Cuaresma, 40 días para prepararnos interiormente, ponernos al día para vivir la Pascua, para ser hombres y mujeres pascuales.
Pues muchísimas gracias, don Manuel.
Pues muchas gracias y feliz domingo a todos.
La brújula familiar.
Y hoy desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, el sacerdote y psicólogo Miguel Ruiz nos habla de cómo establecer vínculos seguros con los hijos.
Una persona aprende a amar sintiéndose amada. Los hijos no necesitan saber que sus padres los quieren, sino que necesitan sentirse queridos y amados. Por eso, una de las principales tareas que tienen los padres es transmitir a sus hijos cariño y respeto con besos, abrazos, caricias y ayudándoles a recuperar la calma cuando experimentan el miedo, la rabia, los celos o la tristeza. Unos padres que han aprendido ellos mismos a regularse emocionalmente enseñarán a sus hijos con mucha paciencia el arte de la autorregulación emocional. Algunas de las pautas que los padres pueden llevar a cabo para generar vínculos de seguridad, cariño y confianza con sus hijos son las siguientes. Expresar el afecto. No dudéis en demostrar todos los días el afecto y el cariño que sentís hacia vuestros hijos. Tiempo, mucho tiempo. Para generar vínculos estables y seguros con vuestros hijos, es imprescindible pasar tiempo de calidad con ellos. Jugar. Una de las maneras más eficaces de desarrollar el vínculo con vuestros hijos es mediante el juego. Saca al niño que tienes dentro y déjate llevar. Mirada incondicional. Queréis a vuestros hijos sin condicionante alguno, por el simple hecho de que son vuestros hijos, no por lo que hacen. Muéstrate vulnerable delante de tus hijos y expresa tus emociones. Así los niños aprenderán a identificar las emociones, a diferenciar unas de otras y a regularlas por sí solos. Dedica tiempo para estar solo o en pareja. Es imprescindible que nos cuidemos nosotros mismos para poder cuidar a nuestros hijos. Aprendemos a vincularnos alrededor de una mesa. Se puede aprovechar la comida o la cena para hablar de lo que se ha hecho a lo largo del día. Hablar sobre las emociones y preocupaciones puede ser una estupenda rutina familiar.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la figura Santa Josefina Vanini.
Hay una frase de nuestro Papa emérito Benedicto XVI que dice así: La verdadera apología, defensa de la fe cristiana, la demostración más convincente de su verdad ante cualquier negación, se encuentra por una parte en sus santos y por otra parte en la belleza que la fe genera. Para que la fe hoy pueda crecer tanto en nosotros como en los hombres que encontramos, debemos dirigirnos hacia los santos y hacia lo bello. En esta semana en la que damos comienzo a la cuaresma, el próximo miércoles de ceniza, y en medio de los intentos de algunos políticos de legalizar la eutanasia en nuestro país, vamos a presentar la figura hoy de una santa que dedicó su vida al cuidado de los más frágiles y enfermos. Se trata de Santa Josefina Vannini. Nace en Roma en 1859 y siendo niña queda huérfana de ambos padres. Acogida en un orfanato de las Hijas de la Caridad, solicita a los 21 años ingresar con ellas como religiosa para poder así ayudar a otros niños huérfanos. Es admitida y hace sus votos, pero por motivos de salud tiene que abandonar la congregación. Siente profundamente la llamada a la vida religiosa, pero no sabe en qué congregación, cómo, dónde. Por eso hace un retiro y al final del mismo se confiesa con el predicador, el padre Luigi Tezza, beatificado en 2001, y le cuenta su situación y sus inquietudes. El sacerdote desde hace tiempo está meditando fundar un instituto religioso femenino basado en el carisma de San Camilo y le propone a Josefina que colabore con él en este proyecto. Ella acepta y en 1892, junto a dos compañeras, viste el hábito de San Camilo. En los años siguientes se dedica de cuerpo y alma a la consolidación de este nuevo instituto y al servicio de los enfermos, en hospitales y residencias de Italia, Francia, Bélgica y Sudamérica. Sus predilectos son los enfermos más graves, a los que visitan incluso en sus casas, y los terminales, a los que atienden con competencia sanitaria, calor humano y caridad pastoral. El instituto se extiende y crece en número. A finales de 1892 son ya 14 las hermanas, pero no faltan los obstáculos. El Papa León XIII es reacio a la aprobación de nuevas congregaciones religiosas, pero finalmente, por la buena labor que están haciendo las hermanas, logran la aprobación del instituto. Surgen también calumnias y malentendidos en relación al padre Tezza con Sor Josefina, lo cual obliga el alejamiento del sacerdote a Perú. A partir de entonces, Sor Josefina se encarga en soledad de llevar el peso de la naciente congregación. Aunque su salud no es de hierro, logra llevarla adelante, consolidarla y extenderla. En 1909 consigue la aprobación definitiva de la nueva congregación con el nombre de Hijas de San Camilo. En 1911, fechas de su muerte, deja 16 conventos y 156 religiosas profesas. Es beatificada en 1994 por Juan Pablo II y canonizada el pasado día 13 de octubre del 2019 en Roma por el Papa Francisco. Hoy las Hijas de San Camilo son cerca de 800, presentes en 22 países de 4 continentes. Se dedican a la asistencia sanitaria y espiritual de los enfermos en los hospitales, residencias, leproserías y casas de descanso. Gestionan también escuelas de enfermería y siguen fieles al carisma de San Camilo, es decir, atender a todos los enfermos independientemente de su gravedad y sin excluir a los infecciosos, siempre con sencillez, alegría y dignidad. Su memoria litúrgica se celebra hoy, día 23 de febrero.
Y con esta canción de Cambiar el Mundo que realizan unos artistas de Sudamérica, llegamos al tramo final de la Iglesia Noticia, pero antes les contamos que el próximo miércoles comenzamos la cuaresma, un itinerario de 40 días preparándonos para la Pascua que desde la diócesis de Palencia se nos propone hacer como un camino de humanización.
Dentro del curso Ser laico en una iglesia sinodal, el próximo jueves 27 de febrero a las 7:30 en la Casa de la Iglesia se celebra la sesión Hacia un nuevo Pentecostés, experiencias de compromiso transformador, que correrá a cargo de la Coordinadora Diocesana de Acción Católica.
La Delegación de Liturgia y Espiritualidad organiza el sábado 29 de febrero desde las 10 hasta las 2 en la Casa de la Iglesia un retiro para laicos bajo el título Caminos de Humanidad. Estará dirigido por Teo Corral, religiosa vedruna y miembro del Grupo ROA. Que muchas gracias por estar al otro lado. Disfruten de este domingo. Gracias, Chomín.
A vosotros.
Buena semana y buena cuaresma para todos. Y nos escuchamos el viernes en el Espejo de la Iglesia. Adiós.
Arriba y adelante, se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres.